pasado estuvimos iniciando un tema que nos colocaba un poco en cierta posición incómoda, pero que decíamos que debíamos ponerlo por obediencia a la palabra de Dios. El tema era el matrimonio, divorcio y soltería. Es el tema, y bueno, el conjunto de temas que estamos en medio de esta serie de sermones. Y el pasaje en el que leíamos en Mateo capítulo 19, versículo 1 al 3, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Iniciando este capítulo 19, el domingo pasado, del Evangelio según Mateo, lo primero que se nos muestra es que el Señor regresa a Judea, como lo dijimos, y allí es atacado por los fariseos con una pregunta un poco incómoda: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Anunciamos la intención que tenían estos de tenderle trampa, debido a que se encontraban en los predios de Herodes Antipas. Hablamos también nosotros en ese momento que las dos corrientes rabínicas también estaban presentes allí, o que de alguna manera agregaba cierta complejidad a la pregunta. Las posiciones de Hillel y de Samai también lo explicamos el domingo, y espero que usted lo tenga todavía vivo o fresco en su mente. Y el tema que quieren los fariseos que exponga el Señor Jesucristo es su postura acerca del divorcio. El Señor responde recordando la gloria del matrimonio, y fue allí donde nos centramos el domingo pasado, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer la respuesta del Señor. El versículo 4 de Mateo 19 dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vimos que el autor del matrimonio y el propósito del matrimonio están claramente expuestos en esta respuesta del Señor Jesucristo, el cual termina con una advertencia. Por tanto, como diciendo: si esto es así, lo que Dios juntó, ya que Dios es el autor, Dios es el juez de esta primera unión de Adán y Eva, la unión del matrimonio y sus beneficios gloriosos, entonces están regulados por Dios en el pacto matrimonial. Así que estar o de alguna manera zafarse o dañar ese pacto sería ir en contra de aquel que lo instituyó. Es por eso, mis queridos hermanos, que el día de hoy vamos a tratar un tema que puede parecer un poquito subido, incluso de tono en algunas partes, pero como decía alguien muy bien, los pastores deben exponerle a los adultos cosas que necesitan escuchar los niños también. Y espero que los padres que estén aquí puedan dirigir a sus hijos en sus casas acerca del tema que vamos a exponer hoy en esta iglesia. Los beneficios gloriosos de estar unidos en matrimonio, dentro de ese pacto maravilloso que Dios establece. Y aún, mi querido hermano, como debemos anunciarlo una y otra vez, las relaciones sexuales por fuera del pacto matrimonial son un grave pecado, porque están alterando lo que Dios ha determinado dentro del matrimonio. No debe ser el hombre quien determine qué es el matrimonio, porque el hombre no creó el matrimonio. No debe ser el hombre quien determine las causales en las cuales se puede salir del pacto matrimonial o anular el pacto matrimonial, porque no es el hombre quien lo creó. El matrimonio no se trata entonces de un documento, no es una ceremonia, no es una fiesta, es un pacto y desde la perspectiva divina un pacto indecible. Ahora, esta respuesta gloriosa, todo esto lo analizamos el domingo pasado, esta respuesta no es aceptada por los fariseos. No les gusta lo que están escuchando. De hecho, la respuesta del Señor se convierte en una oportunidad de enriquecer la trampa que ya habían diseñado. Dios había establecido que desde el comienzo, desde el jardín del Edén, ese fuese de alguna manera el modelo a seguir para los demás matrimonios, pero como nos vamos a dar cuenta, ellos estaban más centrados o interesados en saber cómo destruir lo que Dios había creado y no hablar de la riqueza de aquello que Dios había creado. Esa era su intención. Jesucristo, en forma maravillosa y muy sabia, estaba dando una respuesta, pero sus enemigos también eran muy astutos. Así que la respuesta del Señor es tomada por ellos para enriquecer esa trampa. Así que vamos a ver esta mañana el divorcio, es el tema del día de hoy, ¿verdad? El divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Conectemos entonces. Ellos preguntan primero al Señor si es lícito dar carta a la mujer de divorcio por cualquier causa. Jesucristo habla del matrimonio, el pacto matrimonial glorioso, un pacto que es indestructible, indisoluble. Y ellos entonces toman la respuesta del Señor y presentan entonces aquello que desde la perspectiva de ellos decía el pasaje: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que están diciendo entonces los fariseos es que, quiere decir su respuesta, Jesucristo, es que lo que dijo Moisés es un error, que lo que manda la ley de Dios está errado, que tú vas en contra y le estás diciendo no a algo que Moisés dijo sí. Tú vas en contra de la ley. Si Moisés mandó expresamente el divorcio, tú ahora lo estás prohibiendo, entonces estás en contra de la sagrada voluntad de Dios. Citan Deuteronomio 24, versículo 1, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así que hay un tono acusador. ¿Es posible que estés en contra de las palabras de Moisés? ¿Estás invalidando la ley? Según los fariseos, Jesús le está entonces en contra del pasaje bíblico que ellos han citado desde el comienzo y que de hecho originó toda este atentado, por así decirlo. Le dijeron entonces, pues, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos interpretaron entonces esta porción de la ley como un mandato de Moisés, como algo que Dios había establecido y de ninguna manera se podía ir en contra de lo que Dios había establecido, inspirando a Moisés a escribir. Ellos no tenían presente Génesis 1. Ahora, se le ha dado muchas posibles respuestas a este dilema, porque realmente es un gran dilema, es un aprieto. Hay un texto bíblico que habla del divorcio y está el Señor Jesucristo diciendo que no se puede anular. Está diciendo que es imposible, que es un pacto inquebrantable. Hay un dilema ético fuerte en eso. La respuesta que algunos le han dado a ellos, a este problema, es que se cree que Moisés en forma intencional introduce en el libro de Deuteronomio para esta parte de dar carta de divorcio para beneficiarse a él mismo. ¿Cómo así? Éxodo capítulo 18, versículo 6. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Recordemos muy bien que Moisés tenía esposo. Aunque en la historia se menciona, en esta vez luego desaparece, querido hermano, ¿en dónde estaba, en dónde se encontraba entonces la esposa de Moisés? Séfora, ¿en dónde estaba ella cuando Moisés empezó esa tarea que el Señor Jesucristo, el perdón que Dios le mandó? Cuando salieron gloriosamente de Egipto, ¿en dónde estaba su mujer? Estaba allá con su padre y con sus hijos. En este caso, Moisés estaba solo y ahora Jetro se acerca a él, saliendo o más bien encontrando un lugar en el desierto por donde pasaba, y fue hasta allá a entregarle a su mujer y sus hijos. Pareciera entonces que Jetro entendiera el concepto de Génesis capítulo 1 y dejará entonces padre y madre, y será tu mujer, será una sola carne. Y eso no se estaba respetando. Era evidente que existía una separación, por lo menos física, de Moisés y su esposa Séfora. Pero cuando llegamos nosotros al libro de Números, esto es en Éxodo, vamos a encontrar algo que puede alarmar nuestra mente también. Hay un disgusto entre la familia de Moisés. Mire lo que ocurre, Números capítulo 12, versículo 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Se ha especulado mucho de qué pasó entonces. Si Moisés estaba casado con Séfora, y luego entonces hay un disgusto entre la familia porque él toma a otra mujer. Esta mujer cusita o etíope es tomada por él, y esto hace que su familia, sus hermanos empiecen a disgustarse en contra de él, tanto que dicen que cómo es posible que Dios hable por medio de él y solamente por él. Esa es una de las posibles hipótesis que se han presentado acerca de por qué en el libro de Éxodo no aparece el asunto del divorcio, pero sí aparece en el libro de Números. Que no aparece en Levíticos, pero aparece en Números, haciendo ver de que Moisés estaba en un aprieto, y por estar en un aprieto entonces permite en este caso el divorcio que le beneficiaría incluso a él. Esto es solamente una hipótesis que quiero presentar. Otra: existe o se ha señalado que la cláusula del divorcio es introducida por la permanencia o de algunas mujeres que no eran de origen hebreo en medio del pueblo de Israel. Esto quiere decir que cuando los hombres salieron de Egipto, muchos judíos se habían casado con egipcias y se trajeron las egipcias con ellos. Y que muchos de ellos iban a tener ahora problemas porque Dios estaba estableciendo cómo iba a ser su religión y su manera de vivir. Y estos hombres iban a tener problemas con sus esposas, que traían un contexto totalmente distinto al de las mujeres hebreas. Así que existía una prohibición directa de parte de Dios a no mezclarse con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque esas mujeres paganas iban a imponer sus prácticas idolátricas, su adoración pagana, y tarde o temprano iban a desviar a los hombres y a los hijos hacia la adoración a sus dioses. Y esto ocurrió efectivamente así, como nosotros lo conocemos en la Escritura. Aún Moisés, que se casa primero con Séfora y después con la cosita, y ninguna de las dos son hebreas. Y él era hebreo y no se casa con una hebrea, sino con mujeres extranjeras, como el traje, con mujeres extrañas. Eso nos hace entonces pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí en esta cláusula del divorcio que aparece en Números? ¿Y por qué el Señor Jesucristo no habla acerca de ello en la primera parte de la pregunta, sino que se va directamente al Génesis, como desconociendo esta parte o con la intención de alguna manera de no citar esta parte, pero en el ataque que están recibiendo por parte de los fariseos, ellos dan en el blanco y citan este texto para que el Señor se vea en aprietos? Así que si fue complicada la situación en la primera parte, como lo pusimos en el domingo pasado, ahora lo es aún más. O sea, está más complicado el asunto. Y esto nos debe dejar a nosotros claro cuál es la intención del pasaje o qué es lo que se pretende hacer. Porque es claro también, mi querido hermano, por la evidencia bíblica, que las mujeres extrañas no eran permitidas dentro del pueblo judío y no se podía casar con ellas. Recuerden ustedes, si vamos tiempo atrás, en el regreso de la deportación a Babilonia, cuando Nehemías se da la tarea de reconstruir el templo y la muralla, leemos en Nehemías capítulo 13, versículo 23 en adelante. Nehemías 13, 23 en adelante. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas y a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. La razón por la que Nehemías hace eso, versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, en muchas naciones, no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Así que también podríamos nosotros considerar, sí, esto como una hipótesis grande, fuerte, para que se presentara entonces el divorcio debido entonces a uniones en yugo desigual. De ahí la importancia, mis queridos jóvenes solteros, las repercusiones de unirse en matrimonio a uno que no habla ni adora al mismo Dios que adoramos nosotros. Ahora, la tercera razón que se argumenta para la inclusión de la posibilidad del divorcio en la ley es la que dio origen a las dos posturas rabínicas en la interpretación del mismo texto que ya anunciamos. ¿Cuál es el texto? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Ese es el dilema, ese pasaje es el problema que debemos analizar. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese es el gran dilema y debemos señalar lo que no le agrada o lo que es indecente. el pasaje dice, si no le agradare, a por haber llegado en ella con alguna cosa indecente. Recordemos, estas dos palabras son las de el gran problema que reviste en complejidad del asunto. Lo que no le agrada, lo que es indecente. Al tratarse de la primera dificultad, es común escuchar que esta licencia del divorcio está relacionado con el pecado del adulterio. Muchas personas lo dicen así. Aún grandes comentaristas hablan de eso. Que cuando hablamos de si no le agradare, si encontrar en ella cosa indecente, dicen no, el pasaje está, la licencia del divorcio está por causa del adulterio. Pero esto no puede ser así, mi querido hermano. ¿Por qué no puede ser así? Puesto que el adulterio en tiempos de la ley, al adúltero no se le daba carta de divorcio, sino que se le apedreaba. Así que este pecado se castigaba con muerte. No era necesario el divorcio porque la persona iba a ser viuda. Iba a ser viudo. No, no tenía que hacer un proceso de divorcio. Si lo prendieron en adulterio, lo mataban y era viudo, estaba libre para casarse con otro. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Así que no se puede interpretar este pasaje diciendo que entonces el adulterio era la causa por la cual Moisés permitió el divorcio. No, porque ya Moisés había regulado que el adulterio se castigaba con pena de muerte. El hombre casado con una mujer adulta no debía preocuparse por darle carta de divorcio. Ya era viuda. Entonces, ¿cuál es la razón del divorcio? Ya que estamos estableciendo que el pasaje sí lo dice, y los fariseos se lo citan al Señor Jesucristo diciendo, aquí se dice que debe haber divorcio, que está permitido el divorcio, que se mandó el divorcio. Como diciéndole al Señor Jesucristo, desenredame ese nudo. El Señor Jesucristo, en forma gloriosa, establece por qué, cuál es la razón del divorcio. A pesar de que ya estableció claramente por el pasaje al cual se va desde el Génesis que el pacto matrimonial es indisoluble, es inquebrantable. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Debemos analizar esta respuesta del Señor, mi querido hermano, no sea que dejemos a Jesucristo yéndose en contra del mensaje bíblico. Y esto nunca pasó. Lo primero que debemos señalar es la gran diferencia de términos empleados entre los fariseos y el Señor Jesucristo. Note que los fariseos afirman, Moisés mandó a dar carta de divorcio, pero Jesús dice, permitió. Una vez más, entonces, está claro que los fariseos estaban torciendo las escrituras y acomodando, introduciendo una palabra que por más pequeña que sea, tiene una connotación totalmente distinta. Moisés no mandó a divorciar, de ninguna manera. Ellos están haciéndole ver de como Jesucristo está diciendo que el matrimonio es indisoluble. ¿Cómo es eso posible si Moisés mandó a que se divorciara? Y el Señor Jesucristo dice, Moisés jamás mandó a hacer eso. Moisés permitió. Mandar y permitir son dos términos distintos y que tienen también implicaciones distintas. Moisés no ordenó el divorcio. La expresión que registra Mateo es la palabra epitrepo, así como suena, epitrepo. ¿Y qué traduce epitrepo? Traduce tolerar. Tolerar, o sea que lo que está diciendo Mateo es que Moisés toleró el divorcio. van distintas soledad a mandar, ¿no? Soportó el divorcio. Ahora, ¿por qué? Dice el texto. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés toleró el que ustedes repudiaran a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Cuál es la razón? Nada más al interpretar el orden y el significado de los términos podemos decir algo distinto. El Señor Jesucristo está realmente interpretando lo que aparece en Deuteronomio 24. Pero la razón del divorcio está allí también clara cuando dice la dureza del corazón. Lo que está diciendo el Señor es vuestro pecado. El término que se emplea también allí, que voy a citarlo, es esclerocardia con K. Esclero traduce pecar y cardia, corazón. Así que el pueblo se había endurecido en el corazón, su corazón se había cegado a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, a lo que Dios había establecido. Debido a ese pecado en el hombre, los matrimonios se habían convertido en un infierno en vez de esa perfecta unión y deleite que Dios había establecido. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que la presencia del pecado dañó algo tan glorioso que Dios había creado. Y que por la presencia del pecado, que ha secado el corazón, aquello que había sido constituido como lo más precioso para que el hombre se deleitara, para que el hombre se diese contento, ese regalo que era el matrimonio, ahora se había convertido en todo lo opuesto. Mire, mi hermano, esto es muy evidente. Recordemos ese Adán recibiendo del Señor a Eva y cuando la ve, declara en poesía: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, recibiendo ese regalo precioso. Y luego, después de la caída, escucha a Adán decir: esa mujer que tú me diste, todo estaba bien hasta que se te ocurrió a ti darme ese regalo. ¿En dónde entonces quedó la gloria de ese regalo precioso, lo dichoso que se sentía Adán en momento después del pecado? Entonces le echa culpa a él y le pasó a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es evidente que el amor, el compañerismo, lo que hablamos el domingo pasado, el deleite, la unidad perfecta, todo eso quedó afectado por el pecado. Ahora, egocentrismo, individualismo, censura, queja, todo eso se hizo evidente en este matrimonio que había sido establecido por Dios, pero que el pecado había trastornado. Y mi querido hermano, todos los pecados que atentan contra el matrimonio parten de un corazón endurecido a la voluntad de Dios. No existe divorcio sin que esté asociado al pecado. No existe divorcio sin que esté asociado al pecado. Siempre el pecado está de por medio. Por eso el Señor Jesucristo dice, por la dureza, y note algo, que está citando, los fariseos están citando a Moisés, mas no dice, por la dureza del pueblo de Israel en tiempo de Moisés, le dice a ellos, por la dureza de vuestro corazón. Queriendo decir, el pecado ha estado presente desde el comienzo y dañó lo que era glorioso, el regalo precioso que era el matrimonio. Moisés entonces toleró el que repudiaran a vuestras mujeres por el pecado del corazón de ustedes. Mas al principio no fue así. De manera que al momento en que Dios afirma, si lo vemos de esta manera, mi querido hermano, de manera. Cuando Dios afirma que lo que Él unió no debe separarse, claramente se da en la bondad y la rectitud del matrimonio adámico antes de la caída. O sea que esa expresión, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, se dio para el matrimonio primero, que era puro, que era perfecto en ese sentido, porque no había pecado en medio de ellos. Ahora, después del pecado, lo que está diciendo el Señor es que se permite el divorcio, se tolera el divorcio, porque hay pecado de por medio. Adán y Eva podían someterse a la voluntad divina y vivir un perfecto matrimonio, un deleite matrimonial. Pero cuando el pecado afecta la totalidad del ser, del hombre y de la mujer, esa relación se ve afectada. Y Dios tolera el divorcio por la existencia del pecado en el hombre, por la existencia del pecado en la mujer. Ahora, yo quiero decir algo, mi querido hermano. Esto, o por esto, no debemos asumir que el matrimonio ha cambiado. De ninguna manera. No debemos tomar esto para decir que el matrimonio desde la perspectiva de Dios ha cambiado. Dios no ha bajado sus estándares morales. Pero nos sirve para señalar cuán deteriorado ha sido el hombre por el pecado. En su estado caído le es imposible disfrutar de un regalo tan precioso como el matrimonio. Algo que puede parecer de verdad simple, pero no puede el hombre y la mujer disfrutar plenamente de las riquezas del matrimonio por el pecado que habita en ellos. Ya que para que sea un matrimonio completo, debe vivir según los lineamientos divinos, y un corazón caído no desea seguir la voluntad de Dios. Así que me permito yo, mi querido hermano, anunciar que el divorcio es un fenómeno que señala el grave daño que ha sufrido el hombre y la mujer producto del pecado. Eso es el divorcio, un fenómeno, un monstruo de aquello que era precioso y divino, entregado al hombre, en que una mujer y un hombre se uniesen para disfrutar la hermosura, la gloria de Dios juntos, en una perfecta armonía, ahora se convierte en un monstruo, en un fenómeno por el pecado. Y hombre y mujer que debían apoyarse y estar juntos, ahora se atacarán y vivirán todos sus días buscando la desgracia del otro. Es por eso, mi querido hermano, que Dios permite el divorcio. Me gusta más el término Dios tolera el divorcio. Pues Dios hace del matrimonio una unión de dolor y sufrimiento. Y si lo analizamos bien, lo que está buscando Moisés en la declaración de Deuteronomio 24 es no esclavizar los hombres a una relación destructiva y que está inmersa en una ofensa a los ojos de Dios. Pero teniendo como intención principal la protección siempre del más débil. Es por eso que según lo que yo acabo de decir, Moisés está regulando entonces, permitiendo el divorcio debido al pecado que hay entre él, los dos que se unen en matrimonio, pecado que puede llegar aún a destruir sus propias vidas. Y busca entonces proteger al más débil dentro de esa relación tortuosa o dañina a los ojos de Dios. Es por eso que en todo el contexto de Deuteronomio 24, que pareciera que los fariseos lo desconocieran o arbitrariamente no lo citan, Deuteronomio 24:1, en adelante, quiero leerles el contexto. Dice: cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no hace pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. O sea que en el contexto completo del pasaje, lo que está diciendo es que no se va a permitir de ninguna manera que cuando haya divorcio, ya que después se repudió a esa mujer, aquel hombre entonces le pareciera después más adelante que sí, su esposa, la primera esposa era agradable, y llamarla otra vez para casar con ella, Dios lo prohíbe, como diciendo, la has humillado, ya no podrás estar con ella. Si hay una protección del más débil, se permite el divorcio por el pecado que hay en el corazón del hombre, que hay en el corazón de los que están dentro del matrimonio, de manera que esta mujer fue humillada por su esposo, desechada, y la ley le prohíbe que el hombre pueda regresar con ella como si no hubiese pasado nada. Por eso usted va a leer más adelante que cuando un hombre se acerca a una doncella, a una virgen, y empieza a enamorarla, y la convence para que estén en el lecho, para que se acueste con ella, y después se va como sin nada, la ley decía que tenía que casarse con ella. Porque la mujer no estaba para burla. Así que hay una protección, mi querido hermano. Así que en esta parte debemos concluir que el divorcio no es otra cosa, mi querido hermano, que una deformación a lo hermoso del matrimonio, pero una deformación que evidencia un corazón pecaminoso. Este divorcio es permitido por Dios para proteger a los hombres de peores actos en medio de una relación que es guiada por el pecado. Pensemos por un momento, mi querido hermano, si una mujer y un hombre se casan y debido a la presencia de ese pecado que está en todos los hombres y en todas las mujeres, luego ellos descubren que su cónyuge no es sino una persona violenta hasta el punto de atentar contra la vida de su esposo o esposa, y efectivamente si no huye, si no corre, va a morir. ¿Creen ustedes que en ese momento está cobijado en esa declaración que Dios había dado de lo que él unió no se puede separar, y esta mujer o ese hombre deben quedarse allí y morir en las manos de su esposo, ser descuartizado si es preciso, como muchas veces lo hemos visto en esta sociedad? Lo que está diciendo Dios es que Moisés tolera el divorcio porque el pecado es tan grande que termina siendo una abominación el que puedan estar juntos. Así que se permite. Pero nuevamente Cristo cita al principio, no fue. El modelo no es ese. Ese no es el modelo. Así que la pregunta que sigue entonces, ¿estaba Cristo invitando al divorcio por cualquier causa pecaminosa? La respuesta es un rotundo no. No, Él no está invitando a que se podían separar por cualquier causa pecaminosa. La realidad de la deformación del matrimonio y el permiso para el divorcio no es la regla, mi querido hermano. ¿La regla cuál es? Es el amor deleitoso en la obediencia a la sagrada voluntad de Dios. Pero no podemos negar, mi querido hermano, que el pecado habita en el hombre, el pecado habita en el corazón de la mujer, y precisamente por ello Dios le permite al hombre divorciarse, porque de lo contrario nos mataríamos todos debido al pecado que hay en el corazón del hombre. Esto me lleva a otro punto, mi querido hermano. Y es entonces, ¿qué es el divorcio entre los hijos de Dios? ¿Qué es el divorcio entre los hijos de Dios? Ahora el Señor Jesucristo pasa a responder eso. Ya vimos entonces cuál es la causa del divorcio. El pecado en los hombres. El pecado en el corazón de los hombres que impide que estos disfruten o vivan en manera maravillosa aquello que Dios ha dado, el regalo del matrimonio. Ahora, el divorcio entre los hijos de Dios, Mateo capítulo 29, versículo 9 dice: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo les decía desde el domingo pasado que es un poco complejo explicar estos pasajes, que le pedimos nuevamente al Señor que nos ayude. Ya anunciamos lo que el matrimonio es, ya vimos que el matrimonio es algo precioso, glorioso, que Dios dio desde el comienzo como un regalo, que es un pacto que es indestructible. Pero vimos también que la presencia del pecado deforma el matrimonio y Dios permite el divorcio por protección del hombre. Pero el versículo 9 pareciera, si uno lo lee rápido, pareciera dar un paso atrás. Si lo leemos en forma somera, pareciera como complicarnos qué es lo que está diciendo Jesucristo. Echa hacia adelante y ahora echa hacia atrás. Pero debe ser entendido dentro del marco de a quienes le está hablando el Señor. Él está hablando al pueblo de Dios, aquellos que tenían la revelación especial. Esto se trataba de el pueblo de Dios que debía escuchar el mensaje de Dios. El pecado corrompe el matrimonio. Claro que sí. Y se tolera el divorcio por causa del pecado. Pero si se trata de hombres y mujeres que son hijos de Dios, que luchan contra el pecado, que han sido regenerados, que hoy procuran la voluntad de Dios, entonces, ¿en eso cabe el divorcio? Sí, claro que sí, el divorcio es por causa del pecado, pero se supone que un creyente, que una creyente, no viven para el pecado. Viven para agradar a Dios, viven para la voluntad de Dios. De manera que si la ley permitía el divorcio a un matrimonio, porque uno de los dos tenía un terrible problema, pongamos un ejemplo de violencia, y esa violencia podía llevar a la desgracia, al tratarse de un matrimonio de hijos de Dios, no hay razón para el divorcio. ¿Por qué? Porque aquel que tiene esa tendencia pecaminosa vivirá luchando con ella para salvaguardar su vida y la de su pareja. No cabe entonces allí, mi querido hermano, porque ese creyente obedecerá a Dios. Luchará todos los días con su pecado para que el pecado no estorbe, no deforme lo deleitoso que es el matrimonio. Ahí el creyente o la creyente no correrá a buscar al pastor porque su esposo, que también es creyente, la va a matar. Claramente eso no cabe, mi querido hermano, porque estamos hablando de una pareja de hijos de Dios. Así que lo siguiente es eso: un matrimonio entre hijos de Dios. Mire, mi querido hermano, lo que quiero decir con esto es que en la sociedad que vive sin Dios, el que se incremente la tasa de divorcio es apenas natural. es apenas natural, pero que entre los hijos de Dios ocurra tal cosa, es otra cosa, dice el hermano. Porque son hombres y mujeres que lucharán todos los días con su propio pecado para agradar a Dios en esa sagrada unión. Por eso el Señor Jesucristo dice, mas yo os digo. Es más, si leemos Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice algo que es impactante, que cuando está hablando de esto, cuando va, ya no está hablando con los fariseos, sino que está hablando con sus discípulos específicamente. En Marcos capítulo 10, versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, como diciendo, bueno, ¿y cómo es el asunto del divorcio? Y él le habla a ellos más, yo os digo a vosotros. A que era un mensaje específico para aquellos que son del pueblo de Dios, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ya anunciamos, el divorcio es una deformidad, pero un divorcio entre una pareja cristiana se constituye en una vergüenza. Es una vergüenza, ¿por qué, mi querido hermano? Porque es un anuncio de que esos que se llamaban cristianos no lucharon contra su pecado. O puede ser una mera evidencia de que quizás ni siquiera son cristianos. ¿Sí me hago entender, mi hermano? El divorcio está permitido entonces por causa del pecado, pero aquellos que luchan todos los días contra el pecado porque han sido regenerados por él, no deben permitir que su matrimonio sea tal fenómeno, porque ellos han sido liberados de la esclavitud del pecado. Ahora Cristo presenta entonces, ¿sí?, en este caso, de este anuncio, yo quiero que veamos algo, lo que es causal de divorcio y lo que no entre el pueblo de Dios, porque lo presenta allí, y es algo glorioso. Y del texto señala, cuando dice, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de, es lo que está diciendo. O sea, que está diciendo el Señor, el divorcio es permitido por causa de la dureza del pecado, desde el corazón, por su pecado, entonces se permitió el divorcio. Ahora, entre los hijos de Dios, no es así, salvo por causa de fornicación. Por lo general, pensamos en fornicación como tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Pero en realidad la palabra que se emplea es rica en sinónimos y abre un gran abanico de pecados que yo quisiera citar en esta mañana. La palabra que se emplea allí es la palabra porneia, que traduce impureza sexual. Porneia, que traduce impureza sexual. Esta palabra es aplicada a otras como son prostitución, inmoralidad sexual, homosexualidad, pornografía, bestialismo, incesto, pasiones desordenadas. Aún también se aplica, escúchelo bien, a desnudez o exhibicionismo. Desnudez o exhibicionismo. Este exhibicionismo está asociado a mostrar sus partes, que era motivo o señal, según la Biblia, de vergüenza. Aunque hoy mostrar sus partes no sea vergüenza, sino algo que muchas deseen. Pero en la Escritura mostrar sus partes era vergüenza. Tanto así que usted lee, voy a citar un pasaje, Isaías capítulo 20, versículo 4, dice: así llevará el rey de Asiria los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Así dice el pasaje. Así que desde la perspectiva bíblica, mi querido joven, si tú muestras más de lo que debes mostrar, deberías avergonzarte de eso. Porque eso es llamado porneia en la Escritura. Eso, mi querido joven, es llamado fornicación. Aquellos que quieren mostrar, aquellos que se quieren exhibir. Así que lo que está diciendo el pasaje, lo que Cristo está señalando, es que aquellos aspectos de desórdenes sexuales están de verdad en contra de la legitimidad y de la pureza del matrimonio. Tanto que puedo hablar de ese extremo, mi querido hermano, de algo tan radical como el homosexualismo, pero también el hecho de que cualquiera de los cónyuges sea exhibicionista o serista en forma indecorosa. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el juez del matrimonio, Él es el que juzgará la causa de la destrucción del matrimonio. Ahora, ¿por qué la impureza sexual entonces es causal de divorcio según lo que está presentando el Señor Jesucristo? Regálame 5 minutos más. Debemos regresar a donde Cristo nos llevó en la creación. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esto será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, recuerden ustedes que quien dice esto no es Moisés, sino Dios, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El único momento de la Escritura en el que la desnudez no es causa de vergüenza es antes de la caída, antes de entrar en pecado al mundo. Después de la caída, inmediatamente Adán y Eva sintieron vergüenza. Ya ve, mi querido hermano, que el exhibicionismo no es sino una señal de la caída, de cómo el hombre ha caído en pecado. El hombre o la mujer, en este texto del que acabamos de analizar, en este regalo precioso que Dios le trae a Adán, Dios le trae a su mujer para que en ella se deleite de muchas formas, mi querido hermano. Y entre esos incluye el deleite sexual. En el marco de la creación, entonces, y la presentación de la mujer que se le hace a Adán, nos sirve para determinar, mi querido hermano, que la única fuente legítima, y escúchenme bien, mis queridos hermanos que están aquí, la única fuente legítima de deleite sexual que el hombre y la mujer deben buscar es a su esposo. Y si tú no estás casado, no tienes permiso para el deleite sexual. ¿Escuchó bien? La única fuente legítima permitida por Dios es que el hombre se deleite en su esposo, que la mujer se deleite en su esposo. Nada por fuera de eso, mi querido hermano. Nada por fuera de eso, mi querido joven. Porque cuando un hombre y una mujer buscan deleite sexual por fuera del matrimonio, caen inmediatamente en este terrible pecado del cual el Señor Jesucristo está hablando, por causa de fornicación. Y es claro, mi querido hermano, es claro entonces que Dios y que Jesucristo está estableciendo el divorcio con, y está teniendo la única cláusula entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tu mujer, mi querido hermano, tu esposo, mi querida hermana, son los únicos que Dios ha puesto como fuente de deleite sexual. Cualquier cosa por fuera de ellos, cualquier cosa por fuera de ellos, atenta gravemente contra el matrimonio. Es por eso que Pablo, cuando habla a los corintios, le dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Lo que está diciéndole a aquellos es que, oye, si tienes afán, cásate, porque es el único vínculo en el cual Dios permite esto. Es el único medio que Dios está estableciendo para el deleite sexual. Es por eso que jóvenes, adolescentes, adultos, los placeres sexuales están reservados para el matrimonio. El uno viene con el otro. Estás casado, tienes permiso. Es un beneficio dado por Dios. Solo para los casados. Solo para los casados. Y para ellos, para los casados, sus cónyuges son la única fuente de deleite. La única fuente de deleite. Nada más. Ni imágenes, ni objetos, ni ninguna otra cosa puede de verdad desviar la atención de lo que es permitido por Dios. Es por eso que Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que está diciendo es, esa mujer no debía ser la fuente de tu deleite. Tienes la tuya. ¿Qué haces mirando para ella? Pablo aconseja sobre este asunto a los corintios, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es claro, mi querido hermano. Debemos entonces en este punto dejar claro que estamos hablando entonces de una pareja formada por hijos de Dios. Estos no deben buscar fuente de deleite sexual en otro que no sea su pareja. Es por eso que el Señor presenta la fornicación como causal de divorcio. Ahora, ¿qué no es causal de divorcio? Y termino con él, con esto. Ya vimos qué es causal de divorcio. Espero que haya quedado claro. ¿Puedo preguntar? ¿Quedó claro? Sí, qué bueno. Lo que no es causal de divorcio. Si yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya sabemos qué significa, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El texto dice salvo por. Esto quiere decir que la única causa de divorcio entre los hijos de Dios es esta que acabamos de establecer. ¿Y cuál no es causal de divorcio? Todo lo demás. Todo lo demás. El resto de problemas no son motivos para divorciarse. Si tu esposa no sabe cocinar, o le pagas un curso de culinaria, o no cocina. Pero no es causal de divorcio. Si tu esposo no es muy comunicativo, que uno se escucha mucho decir, quejarse a las mujeres por ello. Si no le gusta bañarse muy a menudo, eso no es causal de divorcio. Si es un poco testarudo, tosco, si ella es malcriada, recordemos, somos creyentes y perdonamos. Perdonamos. La sociedad ve el divorcio como una salida rápida, pero el pueblo de Dios ve el divorcio como una terrible vergüenza. Una vergüenza que evidencia pecados graves en nuestro corazón y en el corazón de nuestro cónyuge. Una terrible vergüenza que señala al mundo, que señala a la sociedad, que somos un pésimo testimonio. No debemos ser indiferentes al dolor del que está atravesando, mi querido hermano, por este hecho. Los que han sido ofendidos, los que de verdad han visto cómo sus lechos se han mancillado por sus parejas, mi querido hermano. Es una vergüenza todas estas cosas, señalan pecados. Pero recordemos, aún aquellos que están hoy viviendo esta situación, recordemos que la unión más maravillosa es la que tiene Cristo con su iglesia. Que la novia espera a su fiel amado regresar por segunda vez en este lazo matrimonial entre humanos. Muchos van a quebrantar ese pacto por el pecado, pero en esta verdadera unión de Cristo con la iglesia esperamos a aquel que siempre será fiel, siempre será fiel a su amado. Oremos.